cambiando el mundo por amor.
Son posibles los matrimonios unidos y felices.
Porque son posibles las familias integradas.
Encontrar
con nosotros mismos.
Encontrar
con la pareja.
Encontrar
con nuestros hijos.
Encontrar
con Dios.
Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial.
Muy buenos días, tengan todos, una vez más, agradecidos con Dios, con nuestro Padre Celestial, por esta gran oportunidad que nos da de iniciar un nuevo programa, un programa más. Un saludo muy cordial de parte del Encuentro Matrimonial Mundial para todos los que nos escuchan. Agradecidos también con esta su Radio Santa Clara por esta gran oportunidad que nos da de llegar a cada uno de ustedes. Me siento bendecido, me siento agradecido con Dios por esta gran dicha, por este ratito tan rico que nos regala para compartir, para crecer como personas, para crecer como cristianos. Y agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de conocer cada día un poquito más, de compartir un poquito más y de estar aportando ese granito de arena en la construcción del reino. Pedimos a Dios para que en este ratito que vamos a compartir con ustedes, nuestro corazón sea esa tierra fértil donde cae esa semilla y da abundante fruto. Que tengamos nuestra mente y nuestro corazón abiertos a escuchar la palabra, abiertos a escuchar el mensaje y a ponerlo en práctica. Brian Loaiza y Mayela Alpizar, les saludamos una vez más en esta mañana y contamos con una grata compañía, con una especial compañía, nuestro compañero, el padre Rafita, que nos acompaña en este tema del día de hoy.
Muy buenos días, un placer saludarlos en esta mañana. Damos gracias infinitas a Dios por una oportunidad más de compartir con ustedes. Y esperamos que el tema que hoy les traemos sea de mucho beneficio en sus familias, en sus relaciones de pareja y también como para ustedes como padres de familia.
Buen día también tengan ustedes de parte pues de este servidor, que Dios les bendiga desde ya abundante y copiosamente, y gracias también a Brian y a Mayela por haber tenido la gentileza de invitarme a compartir con ellos hoy este programa. Muchas gracias.
Un pequeño repaso, un breve repaso sobre este tema, sobre este gran tema, el amor, los lenguajes del amor. Vimos en uno de los programas el lenguaje de las palabras de afirmación, lo importante de las palabras de elogios, de las palabras de agradecimiento, de expresar el amor en palabras. Las personas cuyo lenguaje primario es palabras de afirmación, esas palabras son, las ven, las perciben con mayúscula. El amor genuino, el amor sincero, lo perciben con esa fuerza a través de un amor expresado con palabras. Vemos también la otra forma del amor, el tiempo de calidad. Lo importante de que saquemos esos espacios para escucharnos con el corazón, para compartir actividades, para estar juntos, para tomar completa atención de la otra persona. Un lenguaje en el que, en el mundo que vivimos hoy, es complicado, pero sin embargo, sí podemos hacerlo y tenemos que hacerlo, principalmente si nuestro cónyuge, nuestro hijo, si nuestro amigo, si nuestro compañero de trabajo, este es su lenguaje primario, tenemos que hacer ese esfuerzo por dedicarle ese tiempo de calidad, esa conversación de calidad, esa escucha. Le recordamos también que todos tenemos un tanque emocional que necesita ser llenado y que solo se llena con amor. El amor es un alimento emocional. El amor es, visualicémoslo sencillamente, como un plato de comida. que nos alimenta físicamente, el amor nos alimenta emocionalmente. El amor nos prepara para la vida. El amor nos da la fuerza. Sin el amor, nada soy, dice Corintios 13. Si me falta el amor, puedo tener la fe para trasladar montañas. Pero si me falta el amor, nada soy. Debemos buscar con ansia ser llenados de ese amor que tanto necesitamos como seres humanos. No podemos tener una mentalidad en la que digamos, es que yo no merezco tanto amor, es que yo no soy digno del amor. No, no es si lo merezco o si soy digno, es que Dios me creó necesitado de la fuerza del amor. Recordábamos que el amor son acciones, el amor no son sentimientos, el amor no son ilusiones, no. Esos sentimientos son frutos de vivir y permanecer en el amor. La alegría es el fruto de vivir y permanecer amándonos cada día, a cada instante.
En este programa número 4, veremos hoy los lenguajes de amor, recibir regalos y también actos de entrega. Mi lenguaje primario de amor es precisamente recibir regalos, y no por conveniencia, es mi personalidad. Y es la mejor manera de que mi tanque emocional se llene y se mantenga así lleno. Recuerdo una ocasión en este año en que recibí un regalo que me impactó mucho y llenó hasta el borde mi tanque emocional. Fue la visita de estos queridos hermanos y amigos, Loaiza, Mayen y Brian, con sus tres hijitas, que realizaron en el mes de marzo por motivo de mis 28 años de sacerdote. Me visitaron junto con sus tres hijitas, compartieron conmigo varias horas de grata compañía, un almuerzo. Me llevaron también su pequeño regalito, pero lo que más valoro de ellos fue ese momento de grata compañía en varias horas que ahí compartimos. Y como recibir regalos es mi lenguaje primario de amor, para mí es muy importante recibir regalos de todo tipo, todos los días, y de manera más fuerte en mis cumpleaños de vida, en mis aniversarios de sacerdocio ministerial, en Navidad y Año Nuevo. Al punto que si no recibo ningún tipo de regalos, mi tanque de amor se vacía del todo y mi ritmo de acción queda al mínimo, como un automóvil sin combustible.
Este lenguaje de recibir regalos pareciera para algunas personas como que puede ser interesado, pero no, o materialista. Qué increíble, ¿no? O sea, los regalos es una muestra de amor. Y hay personas que ven esa muestra de amor, como decía antes, con palabras mayúsculas. Es la manera en que perciben el amor genuino, el amor puro. Ese amor que toca lo más íntimo de su corazón a través de un presente, a través de un regalo. De hecho, es uno de los lenguajes menos comunes. Es uno de los lenguajes que más cuesta encontrar. Sin embargo, lo existe. Para nosotros entender este lenguaje, necesitamos aprender a considerar las intenciones del que lo da y cambiar nuestro pensamiento para así poder valorar no el regalo, sino el amor que está mostrando en el regalo. En este lenguaje no importa el regalo ni el tamaño del regalo, sino la intención. No importa el costo, sino es en sí lo que está dando. Ese me acordé de ti, pensé en ti, te valoro, quiero cuidar de ti.
Hay padres que tienen mucho dinero, padres de familia, y han querido amar a sus hijos a través de este lenguaje. Sin embargo, lo que no han tomado en cuenta es que muy pocos hijos lo escuchan realmente como amor, pues solo aquellos que tengan recibir regalos como su lenguaje primario van a verse impactados de esa manera. Esos padres que buscan comprar y comprar regalos para compensar su falta de tiempo para compartir, sin pensar que estar dando regalos solo impactará a aquellos niños que tengan este como su lenguaje primario. Los regalos son símbolos visibles del amor, no importa si son comprados o confeccionados. Esos detalles representan un signo claro de cuánto se valora la relación. Puede ser que compré un chocolatito, puede ser que arranqué una flor del jardín. Cualquier cosa que implique en algo material, me acordé de ti. Este dialecto depende mucho de esos pequeños detalles que lo acompañan. Yo puedo palpar el amor que me están dando si el regalo es importante ante mis ojos o si lo estoy necesitando, sobre todo si sé que fue confeccionado por otra persona que significa mucho para nosotros. En la canción de Pimpinela que vamos a escuchar a continuación, podemos ver de forma muy clara que esa esposa que habla ahí tiene recibir regalos como su lenguaje primario de amor. Escuchemos.
Quieres hablar, no me puedes mirar. ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué ha cambiado tu voz? Tu manera de ser, eres tan diferente, eres otra mujer. Que yo siento en tu boca, tu cuerpo y tu pelo, un muro de hielo. ¿Qué te hace falta hoy? ¿Tienes ropa que lucir? No.
Sí.
¿Tienes comida en tu mesa? No.
Sí.
Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un castillo, ¿qué te hace falta hoy?
Me hace falta una flor, una flor, una flor. Necesito una flor, una flor, una flor. Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro, que aún existe el amor. Me hace falta una flor, una flor, una flor. Necesito una flor, una flor, una flor. Que me haga soñar y olvidar la rutina del mundo en que vivo, que no ha muerto el amor.
¿Y ahora qué te falta? Fue tan grande mi error que no tengo perdón. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué deseas tener? ¿Quieres que te compre dos alas, el viento, tal vez un avión? Yo te dejo tranquila y vivo encerrado en esa oficina. ¿Qué te hace falta hoy? ¿Pasaste hambre o frío? Di.
No.
He sido infiel yo contigo, di.
No.
Si es que a cada segundo, minuto y hora te llaman señora, ¿qué te hace falta hoy?
Me hace falta una flor, una flor, una flor. Necesito una flor, una flor, una flor. Que me haga sentir que estoy viva, que vivo. Hace falta una flor, una flor, una flor. Necesito una flor, una flor, una flor. Que me haga soñar y olvidar la rutina del mundo en que vivo, que no ha muerto el amor. Tú me das que compra el dinero, pero jamás tu presencia jamás un te quiero.
Una flor, simplemente una flor. Y el otro le dice, ¿y entonces qué quieres? ¿Un avión? No, un avión no, una flor. ¿Te hace falta algo? No, no me hace falta nada. ¿Y entonces qué? ¿A cada momento te llaman señora? No, es una flor, simplemente una flor. Y el otro no entiende que lo que tiene que darle es una flor. Ese es el misterio de los lenguajes del amor. Y eso explica la realidad de muchas de las relaciones de matrimonio, de familia. Cuando hacemos cosas por nuestro cónyuge, cuando tratamos de darle lo mejor y nos esforzamos, ¿y por qué parece que no entiende nuestro amor? Y aún así no hay satisfacción. Es porque si su lenguaje primario de amor, en este caso es recibir regalos, lo que hace falta es una flor. Lo que hace falta es un detalle pequeño que lleve esa presencia, que lleve ese te amo. Si a mí me regalan una flor, si a mí me regalan cualquier obsequio, para mí no significa nada. Para mí puede ser difícil entender por qué una flor. Si hago cosas aún mayores, ¿por qué una flor? Bueno, porque ese no es mi lenguaje de amor. Yo pienso diferente, veo el mundo diferente, el mundo de lo amor lo veo con otros ojos. Yo percibo el amor de otra manera. Pero por eso, en los lenguajes del amor, nos llama, nos invita a hacer empatía, a ponernos en los zapatos de la otra persona y darle el amor como ella lo necesita. Y aquí es cuando el amor realmente cobra vida. Aquí es cuando realmente las energías que invertimos en demostrarle a nuestro cónyuge nuestro amor no va a ser en vano.
Existe una gran tensión entre los matrimonios cuando uno de los esposos tiene como regalo, perdón, como recibir regalos es la manera de demostrar realmente amor, y el otro esposo no. Para el otro esposo eso no tiene mayor relevancia, ya que más bien eso es perjudicial para las finanzas. Por lo general, los regalos y las finanzas no se mezclan muy bien. Así que para aquellos que no entienden este lenguaje, queremos demostrarles que el dar regalos es una buena inversión para su relación. Pueden verlo como una manera de ahorrar o de dar seguridad a su relación. Aunque quiero hacer hincapié, y a Brian también lo hacía, lo importante no es el tamaño del regalo ni el costo económico del regalo, sino la buena y recta intención de demostrarle a aquella persona: he pensado en ti, te quiero, te amo. Si ese es el lenguaje primario de amor de esa persona, pues así lo van a entender y lo van a recibir.
Bueno, en este momento tenemos una llamadita al aire. Vamos a recibirla para continuar. Adelante, buenos días.
Muy buenos días, los felicito por ese programa. Estoy escuchándolo, es muy, pero muy... anima a uno como esposa a cuidar ese amor. Como estaba diciendo esa canción, una flor, pero sí, habemos tal vez muchas mujeres, bueno, yo no me cuento en esas porque yo sigo bendecida por mi Dios, porque Dios me dio un marido ejemplar, bueno. Hay veces, hay muchas mujeres en lo que estamos viviendo ahora, la mayoría de la juventud que se casan jóvenes, se casan ilusionados, tal vez porque en el noviazgo son regalos y regalos y regalos, pero lo que menos se dan es el respeto, el amor, si no se van por lo material. Por eso es que ahora hay tanta destrucción de matrimonios por lo material, porque lo que aparentan y después ya se casan ilusionados, y cuando se casan ya viene tiempos de vacas flacas, digo yo, que no se pueden dar un regalo, ni siquiera una flor. Entonces ahí es donde la mujer o el hombre dice, este matrimonio no sirve. ¿Por qué? Porque lo que menos se dieron fue un amor, un respeto en el noviazgo, porque yo digo que el matrimonio se hace en el noviazgo. Menos mi concepto de esposa, mi esposo no ha sido muy detallista, pero lo más importante de mi vida es que él me respeta como mujer, como señora, como su esposa. Nunca me ha maltratado, nunca me ha dicho una palabra fea. Tengo 20, voy para 23 años de feliz vida matrimonial, porque es como el primer día de mi matrimonio, cada día. Pero ¿qué pasa? Que nos vamos alimentando aquel amor, cada día, con el respeto más que todo, porque eso es más importante, y primero Dios en un matrimonio, y la Virgen Santísima, que Él nos bendice, y nos bendice con la familia también, porque tengo 3 hijos ejemplares, gracias a mi Señor, hasta los momentos. Entonces yo digo, los regalos son bonitos, sí, pero lo más importante en un matrimonio es el respeto. ¿Qué más regalo le puede dar a uno? Un esposo o una esposa, que se respeten, que no se falten el respeto nunca. Muchas gracias y los felicito por el programa.
Muchas gracias por su participación. Veamos qué importante. La señora nos comenta que es importante los detalles, que para ella no son tan significativos. ¿Esto qué significa? Muy probablemente para ella el recibir regalos no sea su lenguaje primario de amor. Probablemente sean las palabras de afirmación, porque resalta las palabras que su esposo le ha dicho, que la respeta y percibe ese respeto a través de esas palabras. Entonces, en una relación donde ninguno de los dos tenga como recibir regalos este lenguaje primario, los detalles de regalos no van a ser tan importantes. Pero aquí tenemos que hacer la diferencia y aprender a conocernos nosotros mismos para saber pedir el amor en nuestro lenguaje. Porque si usted es recibir regalos su lenguaje primario de amor, los regalos van a ser algo muy importante en su vida. O sea, su esposo o su esposa va a tener que aprender a ser más desprendido para dar amor en este lenguaje, porque si no recibe el amor en este lenguaje, los otros tipos de amor no van a tener sentido. Qué importante que es conocernos, qué importante es conocer de este tema, preguntarle a nuestro cónyuge, ¿cuál es la manera en que percibes con más fuerza mi amor? Para así dártelo, y ahí nos vamos a sorprender, porque lo que para mí puede ser muy importante para mi esposa, eso no signifique nada, es más, sea la manera menos importante. Por eso sí es necesario que nos conozcamos y que aprendamos. Los regalos pueden ser un lenguaje de amor importante para los que amamos, por eso es necesario sacrificar un poco de nuestras prioridades. En el libro de John Gray, Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, él sugiere que es mejor dar a nuestra esposa una rosa al día por semana que 7 rosas en un solo día. Para él, cuando se da el regalo es cuando el amor es comunicativo, no solo por el detalle en sí. Por eso el tamaño o el valor del regalo no es lo importante en este lenguaje. Es el dar nuestro amor encerrado en ese regalo, lo que ayuda a nuestro cónyuge a percibir nuestro amor con más efectividad, sobre todo, como les decía, si este es su lenguaje primario de amor. Cada uno de nosotros tiene una opinión muy particular acerca del dinero y de su propósito, y como pensarán, la manera como se gasta genera una diversidad de emociones. Por ejemplo, hay personas desprendidas que tienen la tendencia a gastar el dinero y desprenderse de él con facilidad. Para esas personas, invertir en regalo no va a ser complicado. Pero por el contrario, si tienen un fuerte sentido del ahorro y de la inversión, para ellos lo más importante es si el dinero lo ahorran o lo invierten sabiamente. Entonces, si usted es un gastador nato y sucede que su cónyuge tiene el lenguaje de amor de recibir regalos, no tendrá dificultad en comprarle un regalo o un regalito todos los días. Lo verá como una inversión. Pero por el contrario, si usted es un ahorrador, experimentará una resistencia emocional con solo tener la idea de gastar dinero en un regalo para expresar amor a su cónyuge. Y en el fondo piensas, si no compras nada para ti mismo, entonces, ¿por qué debería comprar algún regalo para mi cónyuge?
Este lenguaje de amor no es primario ni en Brian ni en mí. Ninguno de los dos vamos de compras con frecuencia. Sin embargo, para mí lo importante es dar detalles materiales para manifestar aprecio a los demás. Por el contrario, a Brian le interesa más el ahorrar o el invertir el dinero en necesidades que en regalos. Así que es frecuente que en nuestro hogar yo proponga diálogos sobre la importancia de dar un regalo a alguna de las niñas o a algún familiar o otra persona, pues me gusta que lo que demos sea estando de acuerdo mi amor y yo. Cuando al dialogar expongo a Brian mis razones para pensar que es importante dar ese presente, él me entiende y me apoya, por lo que de esta manera nos unimos aún más. Así evitamos que ese regalo con el que demostramos amor vaya a crear tensión entre nosotros.
Qué dicha que es así, que Mayela me ayuda, porque de parte de Brian, qué tirada. Bueno, en la siguiente lectura bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, vamos a escuchar cómo Dios Padre también pone en práctica este lenguaje de amor, que es el recibir regalos, como lo demuestra esta lectura, porque nos ha dado como regalo a su propio Hijo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Palabra de Dios. Vamos.
Existe también dentro de este lenguaje un dialecto muy importante, un regalo intangible, un regalo que no se puede tocar, que no se puede comprar y que a veces habla más alto que el regalo que se puede tener en la mano. En este lenguaje se llama el regalo de uno mismo o el regalo de la presencia. Y ese regalo es estar allí cuando su cónyuge lo necesita. Esto habla muy alto. La presencia física en el momento crítico es el regalo más poderoso que usted puede dar si el lenguaje principal de amor de su cónyuge es recibir regalos. Y aunque no fuese este su lenguaje primario, recordamos nuevamente que todos los lenguajes son importantes dentro de una relación. Y para que una relación sea vibrante, es importante. Pero si sabemos que nuestro cónyuge es recibir regalos como lenguaje primario, tenemos que tener esto muy presente. Es una presencia, como lo decía, en tiempos de crisis, en momentos críticos, en momentos importantes para la persona. Y aquí hacemos una diferencia, por ejemplo, con el lenguaje de calidad de tiempo. Las personas de calidad de tiempo necesitan la presencia de la otra persona siempre. Es una necesidad continua de ser escuchado. Percibe el amor a través de esa escucha con el corazón. Las personas que son de recibir regalos, la diferencia está en que necesitan de la presencia de uno mismo en tiempos de crisis. Así que para uno como el padre Rafita, en sus momentos importantes de cumpleaños o en momentos en que esté pasando alguna crisis, llámese familiar, económica, va a ser muy necesario para él, muy significativo, la presencia de uno mismo. Y no necesitan una conversación de calidad, no necesita que le escuche, no, basta con que esté ahí presente. Claro que si la presencia física es importante para mí, también es importante que yo lo diga. Si ese es mi lenguaje primario, es importante que yo lo diga. Yo no podría esperar que Maye lea mi mente. Y esto aplica para todos los lenguajes. No podemos esperar que lean nuestra mente, que sepa lo que yo necesito. Hay matrimonios que a veces dicen, es que deberían hacerle, hacer esto o hacer lo otro. No, debemos comunicarlo. Quiero que estés conmigo esta noche o en esta cita. Debo tomar su petición en serio, si ella me lo pide. Pues desde mi perspectiva puede que eso no sea importante. Pero si no respondo a su petición, le transmito un mensaje que no quiero. Porque en otras palabras le estoy diciendo no te amo. Cuando nosotros negamos el lenguaje primario de amor a nuestro cónyuge, principalmente ese, el lenguaje primario de amor, el mensaje que estamos enviando sin darnos cuenta es no te amo, no me importa, ya no eres importante para mí, ya no significas nada para mí.
Estamos en su programa Encontrados, de Encuentro Matrimonial Mundial. Vamos a un corte y ya regresamos.
Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presenta Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy.
Una fe que nos mueva a actuar, unida a la esperanza y a la caridad, es una fe verdadera que nos lleva a alcanzar lo que muchas veces consideramos imposible.
Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presentó Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy.
¡Qué rico! ¡Un helado a esta hora! ¡Uy! ¿Dónde le compro la ropa a Carlitos? Necesito plata para reparar esta casa. Todo eso y más lo puede hacer en Centro Comercial Meco, en el corazón de Ciudad Quesada. Aquí está Mutual Alajuela, Las Delicias de Kiwi, Tienda Princesitas, Veterinaria Aquavet, Bazar Nati, Centro de Belleza Ladies, Ropa Íntima por Catálogo Crystal, Boutique de Ropa Americana Mari y más. No dé vueltas y vueltas, buscando dónde comprar. Venga ya a Centro Comercial Meco en Ciudad Quesada.
Mami, te quiero.
Del corazón de mamá brota entre los hermanos el sentido de unidad. Recuerdo que cuando veníamos de la escuela y llegábamos a la casa, mamá siempre nos preguntaba por alguno de los hermanos. Estar siempre juntos. Ese es el gran principio que nos inculcó mamá.
Desde el corazón de mamá.
Sus valores y principios de vida.
Así como María es modelo de madre, Productos de Concreto San Jorge saluda a todas las madres que como ella han sabido entregarse y sacrificarse en amor profundo por sus hijos.
Mi regalito tú. Tu regalito y yo, un lazo por aquí y por allá, una flor, la canción que suena bajo la luna llena, es mi mamá.
Radio Santa Clara.
Buenos días, estamos aquí compartiendo con ustedes los lenguajes del amor y acabamos de compartir el de recibir regalos. Vamos ahora a entrar a otro de los lenguajes que se llama actos de entrega. Aunque mi lenguaje primario, como ya habrán escuchado en otros programas, es palabras de afirmación, el lenguaje de actos de entrega es mi segundo lenguaje importante, sobre todo en momentos en que me encuentro bajo presión y me precisa terminar algo. Un ejemplo de estos es cuando nos preparamos para salir y yo estoy súper apurada y corriendo, ¿verdad? Y de pronto mi esposo, sin yo pedírselo, en medio de mi trajín, empieza a ver en qué me ayuda. Revisa que las niñas estén listas, carga las cosas en el carro y hasta llega y con amabilidad me pregunta, ¿en qué más te ayudo, mi amor? Cuando yo veo que él se esfuerza por alivianarme la carga y que lo hace con gusto, que es muy importante, me percibo muy amada Es como si en una carrera ya mis fuerzas no dan y alguien me levanta y me ayuda a llegar hasta el final. Otras veces estoy sofocada en el trabajo, pues tal vez tengo imprevistos y veo que no voy a poder terminar a tiempo con una gran lista de cosas pendientes. Y a mí me emociona cuando en esos momentos de tensión mi esposo me avisa que tal vez él se va a encargar de algunas de esas cosas de la lista, para que yo pueda concentrarme en todo lo demás. Para mí eso es un gran aliciente, es como una bocanada de aire fresco en medio de un día caluroso. Y aunque todavía sigo enredada, tengo nuevas fuerzas para terminar lo que me falta. Otra ocasión en que este lenguaje de actos de entrega es importante para mí es cuando me sorprenden. Como cuando un domingo en la mañana, sin que sea una fecha especial, Brian decide levantarse un poquito antes que yo y junto a las niñas preparar el desayuno. O cuando estoy agotada o muy enferma y me acuesto un rato y mientras tanto Brian se encarga de cuidar a las chicas y de procurar que hagan silencio para que mami pueda descansar y recuperar sus fuerzas. Otras veces cuando hemos estado sin empleada en la casa. Y ustedes sabrán el montón de oficio que se acumula cuando no tiene uno quien le ayude y uno trabaja fuera de casa. Pero qué sorpresa cuando llega uno a la casa por la noche y de pronto la ropa que había quedado sin tender ya está colgadita o el piso ya está limpio. Y cuando veo el esfuerzo que Brian ha puesto por ayudarme en los quehaceres pendientes, me percibo muy amada y respiro aliviada y con una gran sonrisa en mi rostro.
Yo me he percibido amado y valorado a través de este lenguaje de actos de entrega. Cuando en momentos de enfermedad, familiares, amigos y feligreses han ido a lavarme la ropa, a plancharla, a acomodarla, a hacerme la comida, a asearme la casa, llevarme al médico, estar pendiente del horario de mis medicamentos, hacerme terapia física y apoyarme para caminar, sobre todo cuando he estado mal del nervio ciático.
Realmente en la relación de los matrimonios y del sacerdote o de las religiosas con su gente, este es un lenguaje que es utilizado por muchas personas para expresar el amor. El hacer cosas que usted sabe que a su cónyuge le gusta que usted haga. Buscar agradarlo sirviéndolo para expresar su amor por él y haciendo cosas para él. No es suficiente que nuestro cónyuge se ofrezca a ayudarnos en algo que pensamos no es tan importante. Pero cuando ese acto de entrega lleva implícito te amo, yo cuido de ti, deseo hacerte fácil la carga, es cuando nos sabemos amados. Esto quiere decir que no es cuando hacen cosas por hacer o cuando las hacen de mala gana. No es cuando realmente llevan implícito ese quiero cuidar de ti, ¿qué más puedo hacer para aliviarte la carga? Por ejemplo, recoger ropa sucia o ponerla en la lavadora, ofrecer una copa y luego después de cenar y lavarla, tirar la basura, ir juntos a hacer las compras. Son estos aparentemente actos insignificantes, pero que a quienes tienen los actos de entrega como lenguaje primario de amor le dicen te amo. Las personas ven ese tipo de actos como un amor puro, genuino. Me amas, soy importante para ti. Mi vida tiene sentido. Cuidas de nuestra relación, cuidas de nuestro amor.
Sin embargo, en este lenguaje hay que tener cuidado porque muchas veces cuando hacemos actos de entrega nos gusta hacerlo a nuestro modo y con nuestros propios términos. Y al actuar así, en realidad le estamos restando fuerza y deja de ser una muestra de amor hacia nuestro cónyuge. Es más, crea frustración para quien lo recibe. Por ejemplo, hay un amigo que cuenta que él, la esposa trabaja de maestra y él le ayudaba a listar cositas para los chiquitos y para que fuera a dar la clase, pero resulta que no lo hacía de buena manera porque él no sabía muy bien eso de recortar y de pegar cositas, a él no le sale mucho. Entonces, aunque él en su momento quería hacer un acto de entrega por su esposa, el hecho de no haberlo hecho como ella lo esperaba o con el cuidado que ella lo esperaba, dejó de convertirse en un acto de entrega y más bien le va a dar mucha frustración a ella de ver que tuvo que repetir todo el trabajo de nuevo. Ante todo, la entrega de amor conlleva hacer todo lo posible por alcanzar lo que el otro espera de nosotros en ese acto de entrega. Para amar de esta manera, necesitamos identificar las tareas que a nuestro cónyuge le gustaría que hiciéramos. Porque no es ayudarle en cualquier cosa, es ayudarle en aquello que nosotros sabemos o, no, o por ahí hemos escuchado que le encantaría que nosotros les ayudáramos. Conocer esas tareas y luego hacer exactamente lo que nos solicitaron. Solo así amaremos de una manera eficaz. A veces también hay ocasiones en las que nuestro cónyuge se ofrece para ayudarnos con algún trabajo que habitualmente hace uno de los dos. Aceptamos el apoyo, pero al terminar el trabajo resulta que no está correcto y nuestro cónyuge tiene que hacerlo de nuevo invirtiendo el doble de tiempo. Cuando esto sucede, no se recibe del cónyuge un acto de entrega, aunque esta fuera la intención original.
Recuerdo en cierta ocasión que a una familia pobre le proporcioné todo lo que necesitaban para poner electricidad a su humilde casita que recién terminaban de construir. Y valiéndome de lo básico que conozco al respecto, yo mismo, con mucho amor y mucha alegría, les hice toda la instalación eléctrica sin cobrarles nada. Ciertamente duré 8 días para hacerlo, por mi falta de práctica al respecto y porque me esforcé en hacerlo con mucho cuidado para que quedara lo mejor posible. Porque así lo ha establecido ya la tradición y el caminar de la iglesia. Muchos de nosotros los sacerdotes vemos nuestro trabajo pastoral como un acto de entrega. Y suponemos que la comunidad a la que servimos percibe nuestro amor a través de estos actos de entrega. Y desdichadamente no siempre es así. Porque aquellas personas cuyo lenguaje primario de amor no es acto de entrega, no ven nuestra entrega pastoral como un alimento que pueda llenar sus tanques de amor. Esto nos causa frustración al ver que nuestro esfuerzo por manifestar amor a la comunidad no es del todo percibido por todos, porque algunos no tienen acto de entrega como lenguaje primario de amor. Debemos entender que todos los sacerdotes con los que ustedes se relacionan tenemos nuestro propio lenguaje primario de amor, que en mi caso es recibir regalos, y necesitamos recordar constantemente que los actos de entrega son nuestra manera pastoral de expresar amor. Sin embargo, es preciso estar seguros que nosotros les expresamos amor en su lenguaje primario, que no siempre va a ser acto de entrega. Esto exige de nosotros los sacerdotes que conozcamos también los otros lenguajes primarios de amor y sepamos ponerlos en práctica. Escuchemos cómo encontramos en las Sagradas Escrituras un pasaje que también nos habla de este lenguaje acto de entrega. San Juan capítulo 13, versos 12 al 15.
Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿Saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dice bien, pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo lo he hecho, lo hagan ustedes también. Palabra de Dios.
Vemos claro cómo Jesús, nuestro Padre Dios, nos enseñan qué es el amor. Y esto ratifica que el amor no son sentimientos, no son emociones, son acciones claras que yo decido hacer por una persona, lo merezca o no. Esto es el amor y esto es lo que nos llevará a la perfección del amor. En este lenguaje de actos de entrega, al igual que los demás, tiene también dialectos. Y estos dialectos son los siguientes: en la rutina y no solo en momentos especiales. Es fácil dar cuando existe algo especial o a menudo existe agradecimiento. Por ejemplo, voy a poner mi caso. cuando Maye cumple años o ahora para el Día de la Madre, tal vez me preparo para hacer yo el desayuno, para ver qué, de qué manera con más fuerza le aliviano la carga del día. Pero esto es un error, porque se nos olvida pensar en las acciones que parecen rutinarias, como poner la ropa en la lavadora, limpiar la casa, o ir al supermercado, etc. Y para las personas que tienen este lenguaje primario, como lenguaje primario, hasta ayudar en estas cosas rutinarias es importante. No tenemos que olvidar las cosas rutinarias, esas cosas sencillas. El amor depende de cosas pequeñas de todos los días, no de cosas extraordinarias. No solo para momentos especiales, sino es todo aquello del día a día en que vivimos juntos.
Otro dialecto de este lenguaje es en las cosas que hago versus no en las cosas importantes para mí. Porque hay que tomar en cuenta que todos tenemos tareas y trabajos de los que somos responsables. Y qué maravilloso es cuando alguien nos ayuda a terminarlos. Sobre todo si hay amor en aquel acto o si me ayuda en un área que es importante para mí como persona. Porque a veces nuestros esposos o esposas se fijan solo en aquello que ven muy importante, así aquello que va a llamar mucho la atención. Pero tal vez en el día a día de lo que nos corresponde hacer, hay momentos en que necesitamos ese apoyo. Por ejemplo, yo lo valoro cuando se me daña algún tubo, se me daña alguna máquina o algún aparato de los que yo tengo que utilizar en mi consultorio. Y tal vez yo de esa parte no sé mucho, pero sé que puedo contar con mi esposo, porque si le pido ayuda o él ve que algo está mal, viene y se pone a ayudarme. En ese momento, cuando yo veo que también se interesa en lo que hago y se interesa en mi trabajo y aporta algo de sí para mi trabajo, para mí eso es importante y eso es un acto de entrega.
También está en las tareas comunitarias o familiares y no solo en las tareas personales. Muchas veces debemos priorizar tareas familiares sobre las personales con el objetivo de realizar actos de entrega que vayan en beneficio de otras personas. Por ejemplo, no es solo mis actos de entrega hacia Maye, en ayudarle a Maye en la casa, que todo esté listo, sino es cuando muchas veces incluso debo dejar cosas personales por involucrarme en algo de la comunidad o por involucrarme en algo de la familia de Maye, en algo que involucra no solo a ella, sino a aquellas personas que son parte de su vida. Esto es un acto de entrega, esto es un dialecto dentro de los actos de entrega que también hablan muy alto, que también son muy importantes.
Y el último de los dialectos de este lenguaje, que es cuando estoy bajo presión de improviso o sorprendido. Debemos tomar en cuenta que cuando estamos bajo presión, ya contaba yo antes que a veces estoy súper ofuscada en el trabajo y llega Brian a ayudarme haciendo algo de lo que me queda pendiente. En esos momentos de presión, aquellos cercanos a nosotros a menudo nos dan apoyo con actos de entrega, nos dan ánimo y nos nutren. Y esto llega más profundamente, sobre todo cuando no esperamos ese acto de entrega, cuando nos sorprenden, cuando sin nosotros saber que están ahí, de pronto aparecen y dicen: ¿qué más hago? ¿En qué te apoyo? ¿Cómo te puedo ayudar? En ese momento, para uno es, bueno, si este es el lenguaje primario, por supuesto, eso va a ser un refrescar energía. ¿Por qué? Porque tal vez estamos ofuscados o vemos ya que el día definitivamente no nos va a salir con tanta cosa pendiente, y por más que queremos que se alarguen las horas, no se alargan. Y si en ese momento nuestro esposo o esposa viene y nos apoya con algo de lo pendiente, es como que nos diga: aquí estoy, cuido de ti, te amo, necesito saber en qué puedo más ayudarte. Y eso realmente llena mi tanque cuando este es mi lenguaje primario, porque nos ayuda a percibir ese amor profundo de la otra persona, que sin nosotros esperarlo y sin nosotros pedirlo, tuvo la buena voluntad de venir a hacer un acto de entrega por mí.
Este es el lenguaje de los actos de entrega. Más adelante, en uno de los programas que tendremos sobre la fidelidad, vamos a ver cómo dejar de amar a nuestro cónyuge se llama infidelidad. No solo tenemos que enfocar la infidelidad, verla desde el acto sexual, no, sino desde muchos puntos de vista. Dejar de amar a mi cónyuge como él lo necesita es un acto de infidelidad. Si mi esposa es acto de entrega y ella necesita de este tipo de amor, debo esforzarme con mucho anhelo, con mucha preocupación por amarla. Amarla desde todos los lenguajes, principalmente en este, porque si no, estoy cayendo en un acto de infidelidad a la promesa de prometo amarte. Y amarte no es sentir cosas bonitas por ti, no es pensar lindo de ti, no, es hacer lo que necesitas. Es me comprometo a llenar tu tanque emocional, a darte el amor tal y cual lo necesitas. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé su fuerza. Él nos capacita a través de la oración, de la palabra de Dios, de los sacramentos, para tener esa fuerza, para tener esa energía para amar. Porque no es fácil y no está en nuestras fuerzas humanas. Cuando llego cansado del trabajo, ojalá si he tenido alguna dificultad, y lo que deseo es nada más quitarme los zapatos, encender el televisor, tal vez lo que deseo es tirarme a la cama, y mi esposa me llama: me falta revisar las tareas, me falta hacer esto, ¿podrías ayudarme con aquello? Necesitamos ser muy conscientes en ese momento de que amar implica esfuerzo, disciplina, y que si dejo de hacerlo, estoy cometiendo infidelidad.
Dios es el amor y la fuente del amor, y más que nadie, mejor que nadie, Dios también sabe vivir, sabe poner en práctica todos esos lenguajes del amor, que son 5. En el próximo programa pues veríamos el 5 que falta. Y Dios sabe amarnos con el lenguaje de amor primario que cada uno de nosotros necesitamos para que nuestro tanque emocional de amor esté siempre lleno y seamos capaces de amar. Por eso es que es importante, como acaba de decirlo Brian, que permanezcamos en esa relación con Dios, pidiéndole a Él, que es el amor y la fuente del amor, que nos llene de sabiduría para conocer bien estos lenguajes del amor y saberlo poner en práctica, para que cada semejante nuestro con quienes nos relacionemos, empezando ahí con tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tus hijos, tus hermanos, puedan percibirse amados en el lenguaje primario de amor que ellos tienen. Que en esta tan noble tarea, que es la más importante para el mundo y para la iglesia, que es saber amarnos, siga Dios ayudándonos. Y que les bendiga abundante y copiosamente.
Muchas gracias, Rafita. Yo quiero hacer un llamado, aprovechando que hoy nos acompaña el Padre Rafa, a toda la comunidad de laicos, a toda nuestra iglesia. Muchas veces nos quedamos en orar por los sacerdotes, y es importante, y es un llamado, pero no podemos quedarnos simplemente orando por los sacerdotes. Tenemos que ser conscientes que ellos también tienen un tanque emocional y que ellos también necesitan llenarse, y que eso se llena solamente con amor. Y si ya conocemos que el Padre Rafa tiene como lenguaje recibir regalos, pues no olvidemos que no solo debemos orar por él, que debemos estarle llevando un presentito, un regalito. Es algo poquito, aunque sea una flor, dice. Y si el Padre Rafa está enfermo, si está pasando una crisis de familia, lo que sea, corran, acompañémoslo, estemos con él. Para él eso va a ser amor con palabras mayúsculas, y eso es lo que lo va a nutrir emocionalmente y lo va a hacer un sacerdote cada día mejor, un sacerdote alegre. Y así con cada uno de los sacerdotes de nuestra parroquia, cuestionémoslos, preguntémoslos, averigüemos cuál puede ser su lenguaje primario de amor, y no solo oremos por ellos, sino también amémoslo, porque ellos son parte de nuestro sacramento. Ellos están casados con la iglesia, nosotros somos su esposa, y no podemos pretender solo recibir su amor, solo su entrega, sino también estamos llamados a amar, a vivir esa relación intersacramental.
Soy parte del equipo sacerdotal de la parroquia Aguas Arcas, ahí comparto con el padre Juan Miguel, que es el cura párroco, y casi que estoy seguro que su lenguaje primario de amor es actos de servicio, entonces sépanlo amar también en actos de servicio. Y Carlito, nuestro diácono, en lo que ya lo he conocido, su lenguaje primario de amor es contacto físico, así que por lo menos abrácenlo de vez en cuando. Feliz día, muchas gracias.
Bueno, y de parte nuestra también invitarlos, aquellos de ustedes que quieran conocer más de este tema, que quieran saber más sobre los lenguajes del amor, todavía nos queda un taller de estos pendiente para el sábado 3 de octubre en el Salón Parroquial de Ciudad Quesada. Vamos a tener este taller y a partir de la próxima semana inicia la inscripción en la Casa Cural de Catedral, así que ahí con Sonia pueden ir e inscribirse. El costo es de 10.000 colones por pareja. Este taller es dirigido para cualquier pareja, no importa su estado civil ni su religión, que quiera vivir y conocer más profundamente cómo debe amarse de forma efectiva uno al otro. Y también invitarlos para que aquellos de ustedes que quieran conocer más sobre Encuentro Matrimonial Mundial y quieran vivir de la experiencia que nosotros llevamos, invitarlos a vivir un fin de semana para cualquiera de estos talleres o formaciones, o si quieren ser parte de Encuentro Matrimonial, pueden contactarse con nosotros al 83020123 y con mucho gusto podremos guiarlos sobre estas informaciones. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día y que puedan cada día retarse a amarse en su propio lenguaje. Muchas gracias.
Encontrados.
Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial.
Encontrados.
Porque amar es una decisión.